Escuchemos entonces la palabra del Señor, primera de Pedro 1, comenzando con el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Hemos estado viendo a Primera de Pedro en las predicaciones que me toca dar, aunque tomamos un buen descanso, ¿verdad?, para ver un poquito de Daniel. Pero ahora, por la gracia de Dios, regresamos a Primera de Pedro y comenzamos con el capítulo 2. Ahora, la segunda palabra del capítulo 2 nos insista a recordar lo que dijo el capítulo 1, porque dice, desechando pues, o sea, en base a lo que ya se ha dicho, aquí hay un llamado a vivir de cierta manera, a descartar, a deshacer de nosotros ciertos vicios y vivir de una manera opuesta, en base a lo dicho. Fue por eso que leímos unos versículos del capítulo 1 para agarrar el contexto. El pensamiento clave de la sección que leímos del capítulo 1 es que fuimos hechos a renacer. Renacimos por la palabra de Dios. O sea, Dios nos ha hecho nacer de nuevo por su palabra. Y es con ese pensamiento del nuevo nacimiento que ahora Pedro nos incita, como niños recién nacidos, que anhelemos la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué nos compara con niños recién nacidos? Porque Dios nos ha hecho renacer. O sea, lo que Pedro aquí dice se dirige a los que han experimentado el nuevo nacimiento, o es decir, la regeneración. Para los que están muertos todavía en sus delitos y pecados, lo que Pedro dice aquí no tiene sentido. Es una palabra para los que ya han gustado, han probado y gustado que el Señor es bueno. Si no tenemos eso, entonces lo que Pedro dice aquí nos parecerá algo sin sentido, o por lo mucho algo que tenemos una idea vaga y a lo mejor suena algo bonito, pero en realidad no tenemos una idea clara, no tenemos algo dentro que corresponda a lo que Pedro está diciendo aquí. Y entonces eso sirve para que nos pongamos a prueba. En las palabras de Pedro escuchamos algo atractivo, algo coherente, algo que nos llama la atención y nos inspira, nos incita a algo más. O encontramos algo confuso, medio difícil, algo que no parece tener un punto de contacto con nuestra experiencia. Pues es una buena prueba para nuestros propios corazones. ¿Hemos renacido por la palabra de Dios o no? Los que han renacido no tendrán la misma reacción ante estas palabras que los que sí han renacido. Será una distinción más o menos clara, evidente, por lo menos a la persona que lo experimenta, ¿verdad? Sino a los que están en su alrededor. Bueno, en base entonces de haber sido renacidos por la palabra de Dios, Pedro nos manda que desechemos toda malicia. El pensamiento de desechar es quitarse la ropa y dejarlo por allá, tirado. No planeé eso, ¿verdad? Solamente me funcionó. Resultó que por la lluvia traía una chamarra y entonces les pude mostrar qué quiere decir esa palabra desechar. Pues como acabo de desechar la chamarra, aunque lo voy a recoger después, ¿verdad? Y los vicios no hay que recogerlos después. Pero hay que desecharlos. ¿Y cuáles vicios quiere que desechemos? Bueno, menciona la malicia. ¿Qué entienden ustedes cuando se menciona la malicia? Bueno, quizás la manera más sencilla de explicarlo es decir que nos da gusto cuando algo feo sucede a otra persona. Una persona con malicia es una persona que se encanta en oír malas noticias de otras personas. Ah, mira, atropellaron a fulano. Oh, mira, qué bueno, nunca me cayó bien. Sería la actitud de una persona con malicia en su corazón. Hasta cierto punto, en algún momento, todos nosotros tenemos malicia, ¿verdad? Pero hay los que tienen malicia hacia todos, hay los que tienen malicia solamente hacia sus enemigos, pero sean muchos o sean pocos los objetos de nuestra malicia, no es una buena actitud. El Señor Jesucristo nos mandó que tenemos que orar por nuestros enemigos. Tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Tenemos que hacer bien a los que nos persiguen. O sea, en el corazón del creyente no debe de haber ningún lugar para la malicia. Para ese anhelo de que otra persona sufra. No, hermanos. No se vale. No coincide, no encaja con la vida nueva que Dios nos ha dado a través de su palabra. Pero no es solamente la malicia, sino también, como dice, todo engaño. Pues el engaño se refiere a la mentira, a las trampas, a cualquier forma en que convencemos a otra persona de lo que no es cierto, sea por palabras, expresiones, gestos, hechos, etcétera. Si me preguntan, oye, esto te pertenece y yo no lo quiero confesar, ¿verdad? Y digo, sí, pero calladito, digo, sí, pero estoy moviendo la cabeza así todo el tiempo, pues dije la verdad. Pero los engañé de todos modos, ¿no? No hay que ser legalistas en cuanto a eso. Si mi intención es que no comprendan la verdad, pues entonces los engañé, ¿verdad? De alguna manera les indiqué mal. Al menos que les dije francamente, rehúso contestar esa pregunta, ¿verdad? Así no dije nada malo, así no les engañé y tampoco no les di la información que no les quería dar. Pero es la alternativa, ¿verdad? No contestar o contestar con algo como no te lo voy a decir o decir la verdad. Porque todo engaño no tiene lugar en la vida del creyente. Y pues lo entendemos. ¿Cómo es que Dios nos hizo renacer? Pues por medio de la palabra. ¿Cuántas mentiras hay en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos ha mentido? Pues ni una. Entonces la palabra que usa para regenerarnos es una palabra de pura verdad. Una vida que encaja con nuestra regeneración, con nuestro nuevo nacimiento. Entonces, esa fuerza es una vida de verdad. Una vida que desecha el engaño y no lo vuelve a retomar. Pero hay otro vicio todavía que menciona relacionado al engaño cuando dice hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Pues es cuando me pongo una máscara, ¿verdad? Para aparentar lo que no soy. Bueno, hemos experimentado, hemos conocido, ¿verdad?, a gente que a lo mejor llegan a la iglesia y se ponen su rostro de santito y hoy parece que es toda una maravilla para ellos. Y en casa, pues son un terror. Eso es hipocresía. En ciertas circunstancias, dependiendo con quién estamos, fingimos ser lo que en realidad no somos. A veces deberíamos de decir, también funciona al revés. A veces creemos, queremos honrar a Dios, queremos servirlo, pero cuando estamos con los amigos, nos dejamos llevar. Queremos aparentar ser tan malo como ellos, ¿verdad? Para que no se burlen de nosotros. Y entonces somos hipócritas al revés. Ocultamos nuestra confesión de Cristo. Ocultamos que el pecado nos duele para no quedar mal. Pero sea que fingimos ser santitos en la iglesia y dejamos caer la máscara en otro contexto, o sea que aquí es donde nos sentimos a gusto, pero allá afuera fingimos relacionarnos como ellos, llevarnos como ellos para no quedar mal. De cualquier forma es hipocresía. Estamos fingiendo, estamos cubriendo el rostro verdadero de nuestro carácter, de nuestra personalidad, con una máscara. Es una forma específica del engaño. Y tampoco no tiene nada que ver con la vida nueva que hemos recibido de parte de Dios. Dios siempre es sincero, dice lo que piensa. No esconde lo que es, sino que nos lo da a conocer. Pues nosotros también no debemos de ser hipócritas. Pero Pedro todavía no termina. Agrega la envidia. Bueno, quizás para entenderlo sería bueno distinguirlo de la malicia. La malicia es cuando yo quiero que algo malo le suceda a cierta persona o a cierto grupo, cierta gente o a todo mundo, dependiendo, ¿verdad?, de qué tan severo sea mi caso de malicia. La envidia es cuando me lastima que las cosas vayan bien para otro. Entonces se nota, ¿verdad?, que son estrechamente relacionados la malicia y la envidia. Pero tienen esa diferencia de énfasis. En la malicia yo quiero que algo malo le suceda a otro. En la envidia me duele, me entristece que algo bueno le suceda a otra persona. En realidad la envidia es un vicio muy obvio porque qué miseria vivir de esa manera. Oh, mira, mi vecino, su jardín es más bonito que el mío. ¡Cuánto lo odio! ¡Estoy enojado! Oh, mira, a la amiga le va bien, le va mejor que a mí. Ahora siento una rabia tremenda. No es una manera placentera de vivir. Imagínense qué tanto más tranquilo sería la vida si cuando ve que las cosas le van bien a otra persona, puedo regocijar, puedo dar gracias a Dios por los bienes que los otros reciben. No, pues entonces todos los días tengo motivos de gratitud, ¿verdad? Puedo ir cantando y alabando al Señor constantemente. Pero si siempre voy buscando, queriendo que nadie me rebase, que nadie sea mejor que yo, que a nadie le vaya más mejor que a mí, pues entonces vivo aplastado, deprimido, entristecido, enojado constantemente. Se ve mucho en familia, ¿verdad? Entre los hijos que se molestan porque este hijo recibió esto que aquello no. Los papás son más, consienten más a este que aquello. ¿Quién sabe qué, verdad? Hay muchos motivos de envidia. Pero ¿con qué fruto? ¿Con qué resultado? Pues simplemente con un aumento para nuestra propia miseria. Y la vida de verdad, la vida de amor, al cual hemos sido llamados por la palabra de Dios, es también una vida de gozo y de gratitud. Entonces tenemos que desechar la envidia. Y menciona todavía un vicio más, cuando mencionas todas las detracciones. Pues la palabra en griego que se traduce como detracción contiene las partes de hablar mal o de malas palabras. Entonces, ¿qué es la detracción? Pues es hablar mal de otra persona, usar la lengua para, si no lastimar a la persona directamente, pues por lo menos desquitarnos, ¿verdad?, de la frustración que sentimos hacia aquella persona. Es una expresión de la malicia y muchas veces es también expresión del engaño y de la hipocresía, porque cara a cara decimos cosas bonitas, ¿verdad? ¡Ay, qué gusto verla otra vez! Bla, bla, bla. ¡Ay, pero no más sale! ¡Odio a esa mujer con todo mi corazón! O quién sabe qué, ¿verdad? Así somos. Y lo pervertido de nosotros es que nos gusta hablar mal de la otra gente. Nos sentimos mejores, más importantes por hablar de esa forma. Pero hermanos, eso es una tontería, es un vicio, es un pecado horrible. Porque si que yo me sienta bien dependa de que yo critique a los demás, entonces solamente me puedo sentir bien mientras yo sea superior a ellos. Y entonces si las cosas me van mal, pues ya perdí eso. Pero si mi identidad está segura en Cristo, si yo sé quién soy como hijo renacido de Dios, pues ¿qué me importa cómo están los demás? O sea, no lo digo en el sentido de indiferencia, pero ¿qué me perjudica? ¿Qué me afecta? ¿Qué me cuesta que tengo que andar criticando a todo mundo? Cuando Pedro nos llama a desechar estos vicios, la presuposición es que aún en la naturaleza renovada existe la posibilidad de caer en esto, ¿verdad? Las tentaciones se presentan. Aunque Pedro, dirige esta exhortación a personas que los compara a niños recién nacidos, no debemos de pensar que la exhortación solamente tiene que ver con los que apenas se convirtieron ayer. Bueno, fuera, ¿verdad?, que al momento de la conversión desecháramos todo esto y avanzaríamos, ¿verdad? Y quizás podemos decir que aquellos creyentes que se caracterizan por estas cosas no son muy maduros, no han crecido mucho en la fe. Pero la realidad es que todos enfrentamos la tentación a la malicia, al engaño, a la hipocresía, a las envidias y también a las distracciones. Y simplemente para terminar con el versículo 1, noten que tres veces Pedro dice toda malicia, todo engaño, todas las distracciones. Y habla de envidias en el plural. ¿Por qué vale la pena notar eso? Porque Pedro no nos está diciendo que recortemos el 40% de la malicia, ¿verdad? A veces cuando vamos de dieta decimos, no vamos a eliminar el pan, pero vamos a recortar la cantidad de pan que comemos. Si antes comíamos dos o tres bolillos, pues ahora solamente uno, ¿verdad? Cuando Pedro nos pide que desechemos toda malicia, no es que reservemos un poquito de malicia. Ay, cuando me estoy deprimido, ¿verdad? Y necesito desquitarme. Lo mismo con el engaño y etcétera. No está diciendo que es aceptable un pequeño porcentaje, con que no sea mucho. Está diciendo, no, en su totalidad estos vicios tienen que ser rechazados, desechados. No debemos de tolerar ni un poquito de envidia, ni un solo engaño, y así con lo demás. Bueno, en vez de todo eso entonces, todo eso que caracteriza la vida de los no renacidos, ¿cómo debemos ser nosotros? Pues debemos desear. Noten eso, vale la pena notar eso. Pedro no nos está llamando a una vida de apatía, donde nada nos importa, donde estamos sentados nomás. Dice, deseen, que anhelemos con fervor, que dirijamos todo el anhelo de nuestro corazón en un solo canal. Y por concentrar los anhelos, los deseos, pues obviamente se vuelven más fuertes, ¿verdad? Como un río crece porque se une con otros ríos y así llegan a ser ríos enormes, pues así que la corriente de todos nuestros deseos fluya en un solo canal y que por lo tanto sea un deseo muy fuerte. ¿Qué es lo que tenemos que desear? La leche espiritual no adulterada. Ahora, noten cómo Pedro lo dice, deseen como niños recién nacidos. Un niño recién nacido, ¿cómo desea la leche? Pues lo desea de todo corazón, ¿no? Cuando uno los escucha llorar porque tienen hambre, uno se da cuenta que están metidos en desear la leche, ¿verdad? Lo desean por instinto, por naturaleza. Nadie les tiene que explicar, oye, mira, mijo, así es como puedes desear la leche. Oh, ya saben, ¿verdad? Nacen con ese conocimiento. Y al desearlo, piden una sola vez y ya se callan y esperan hasta que alguien... No, están llore, 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 hasta que uno no les trae la leche que tanto anhelan. Bueno, así Pedro pide que deseemos intensamente, que deseemos constantemente, si puedo usar la expresión y no ser malentendido, que deseemos impacientemente, o sea, que sea urgente para nosotros recibir eso. Y luego dice, la leche espiritual no adulterada. Ahora, aquí la palabra espiritual no es la misma palabra que normalmente se traduce como espiritual. Esa palabra, que viene de la palabra para espíritu, sí aparece más adelante en este mismo capítulo. Por ejemplo, aparece en el versículo 5 cuando habla de sacrificios espirituales. Pero la palabra espiritual en 1 de Pedro 2:2 aparece también en la carta de Pablo a los Romanos, Romanos 12 y el versículo 1, donde se traduce de otra forma. En Romanos 12:1, Pablo escribe, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí en Romanos 12:1 la palabra racional es la misma palabra que en 1 de Pedro 2:2 se traduce como espiritual. Y es una palabra que significa perteneciente a la palabra o al verbo. Bueno, entonces, ¿cómo debemos entender la leche espiritual? Pues obviamente que Pedro no les está diciendo a sus lectores, tienen que beber mucha leche. Es buena la leche, así que sea leche de cabra, sea de camello, sea de vaca, no importa, beban leche. No les está diciendo eso, ¿verdad? No es un ayuda dietético, ¿verdad? Para cómo mantener la buena salud mediante la comida. No se trata de eso. Es leche para el alma. Pero es leche genuina, sería otra forma de traducirlo. Es leche que corresponde a la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Por medio de la palabra hemos recibido una nueva vida. La vida necesita ser alimentada. Y la buena noticia es que hay un alimento espiritual, racional, genuino, correspondiente. Para la nueva vida que Dios nos ha dado, hay algo que lo nutre, hay algo que lo alimenta. La leche espiritual no adulterada. ¿Qué es adulterar la leche? Pues sería si lo mezclamos con agua o con otro líquido, ¿verdad? entonces ya no sería pura leche, sino sería leche mezclada con. Y dependiendo del otro líquido, diríamos que la leche es adulterada o que ha sido mejorada, ¿verdad? Si lo mezclamos con jarabe de chocolate, quizás vamos a decir que la leche fue mejorada. Pero ya no es pura leche, ya es leche con otra cosa, ya es leche adulterada. La comida que necesitamos para nuestra nueva vida espiritual no se debe de mezclar con otras cosas. No debemos de confundirnos. Esto es en parte porque Pedro hace esa comparación con los niños recién nacidos. ¿Qué comen los niños recién nacidos? Única y exclusivamente leche. Y esa leche se adultera, a esa leche le agregamos tantita coca o tantito café o... Pues ojalá, que, o supongo hay padres que sí, ¿verdad? Pero ojalá que los buenos padres no lo hacen. ¿Por qué? Porque no es apto, no es correspondiente para la etapa de desarrollo del niño. Igual nosotros, la vida, la comida que necesitamos para la nueva vida que Dios nos ha dado, no se debe de mezclar, no se debe de confundir, no se debe de diluir con otras cosas. Ahorita llegaremos a qué es esta leche espiritual. Todavía no llegamos a contestar esa pregunta. Pero antes de contestar esa pregunta, ¿con qué motivo anhelamos estas cosas? Anhelamos esta comida para que por ella crezcan para salvación. El niño recién nacido, ¿cómo crece? Pues comiendo. Si no come, tampoco no crece, ¿verdad? No se desarrolla, no llega a la plenitud de vida que debería de tener. Igual nosotros, si hemos renacido por la palabra y no comemos, ¿cuánto crecimiento va a haber? Crecimiento mínimo o nada. Quizás hasta bajemos de peso, ¿verdad? Vayamos para atrás, que no es bueno. Entonces, para que crezcamos, y Pedro dice, para que crezcamos para salvación. O sea, en la carta de Pablo, él suele pensar en la salvación como algo todavía futuro, como algo venidero, como dice en el capítulo 1 y el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nos llama a perseverar y a seguir adelante para entrar en la salvación. Ahora, en un sentido ya somos salvos, ¿verdad? Hemos sido perdonados, hemos sido justificados, aceptados por Dios, librados de la autoridad del pecado. Pero en otro sentido todavía falta la salvación, pues todavía batallamos contra el pecado, todavía sufrimos bajo muchas miserias. O sea, la salvación ha comenzado, pero no ha llegado a su plenitud. Y Pedro se está enfocando en la plenitud cuando usa la palabra salvación. Y entonces el mensaje es esto, que sin la leche espiritual no adulterada, no podemos tener confianza ni expectativa de alcanzar la plenitud de lo que Dios ha diseñado para nosotros. O sea, esto no es optativo, esto no es, pues sería conveniente que lo haga, pero si no, no importa. A lo mejor me aprovecho si lo hago, pero no me hace daño si lo dejo. No, esto es indispensable, esto es crítico. Como es necesario renacer, es necesario desear la leche espiritual no adulterada. Solamente por ella crecemos para salvación. Y eso nos trae al versículo 3 y la respuesta a la pregunta, ¿qué es la leche espiritual no adulterada? Pues noten lo que dice el versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O otra manera de dar el sentido sería, en vista de que han gustado, a base de que han gustado, porque ya han gustado de la benignidad del Señor. ¿Qué es la leche espiritual no adulterada? Es la benignidad, es la gracia del Señor. ya nos ha dado una probadita, ¿verdad? Ya hemos gustado, ya hemos visto la gloria, la grandeza, el amor, la gracia, la misericordia, la paciencia de Dios. Pero todo lo que hemos experimentado, todo lo que hemos visto y recibido hasta el momento, es solamente una pequeña probadita, ¿verdad? Como cuando se ponen en las tiendas y ahí están dando ejemplares, tienen una salchicha, un queso, quién sabe, ¿verdad? Y uno se come un trocito para ver si nos gusta o no. Todo lo que hemos recibido hasta el momento es solamente ese trocito, esa probadita. Porque hay mucho, mucho, mucho más que nos alcanza conforme vamos anhelando, conforme vamos deseando y alimentándonos de la benignidad del Señor. Pero Pedro ha dicho todo esto en contexto de decir que hemos renacido por la palabra de Dios. Entonces, ¿a poco no tiene ninguna conexión con esta leche espiritual no adulterada a la palabra de Dios? Claro que sí. Porque ¿dónde es que vemos? ¿Dónde es que probamos? ¿Dónde es que se nos comunica la benignidad del Señor? Pues es en el Señor Jesucristo, de quien da testimonio toda la Escritura. Entonces, no es que simplemente automáticamente leemos las genealogías en Primera de Crónicas y ¡pum! Crecemos para salvación, ¿verdad? Como si fuera automático. Pero conforme vamos leyendo la palabra, conforme vamos estudiando la palabra, conforme escuchamos la predicación basada en la palabra de Dios, se nos expone, se nos demuestra la benignidad del Señor en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, así como en nuestra conversión, cuando Dios nos llamó, nos dio una probadita de su benignidad, conforme vamos avanzando, lo gustamos, lo disfrutamos más y más y más. Entonces, ¿la palabra de Dios es optativo? No, es indispensable. Pero la palabra de Dios nos encamina hacia su bondad en carne, en el Señor Jesucristo. Si leemos la palabra de Dios y no conocemos a Cristo, no hemos gustado, no hemos probado que el Señor es bueno. Pero si nos hemos encontrado con Jesucristo en las páginas de la Biblia, entonces todo esto es cierto de nosotros y entonces estamos en condiciones de crecer para salvación. Hermanos, la palabra de Dios nos alcanza porque Dios es bueno. Entendemos y recibimos la palabra porque Dios es bueno. Y avanzamos en gozo, en el gozo del Señor, porque nuestro Señor Jesucristo es la bondad de Dios hecho carne para nuestra salvación. Amén.